Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera.
Dirige y presenta Eduardo Pereira.
Buenas noches, queridos esféricos. Buscando la definición de posesión descubrí que proviene del latín y que su significado es el acto de poseer ciertas cosas, que pueden ser materiales o inmateriales. Esta noche vamos a hablar sobre este tema y así hemos titulado al programa, Posesiones, aunque lo haremos de manera demoníaca. De todas formas, no descarto hacerlo en otro momento sobre otro tipo de posesiones como son las del corazón. Seguro que muchos estaréis mirando para otro lado, porque yo creo que sabéis realmente lo que es una posesión de corazón. Estoy seguro de que cada uno de vosotros alguna vez en la vida ha estado poseído, y seguro que en más de una ocasión, aunque no lo sepa, o aunque nunca lo haya sabido, o es que nunca os habéis enamorado. Ahí os he pillado, ¿verdad? La verdad es que lo más bonito que le puede suceder a una persona es estar poseído, pero poseído por el amor. Sentir que no puedes respirar si la persona a la que amas no está a tu lado. Mirar a un punto del firmamento y saber que esa persona, esa que está tan lejos de ti, a lo mejor trabajando en otro lugar del mundo, está mirando exactamente lo mismo a la misma hora. ¿Qué me decís de ese cambio de voz que nos sale cuando queremos hacernos los chulitos ante esa que nos ha poseído? Qué bonita posesión, ¿verdad? Ojalá todos esta noche estéis poseídos en este momento, pero poseídos por eso, por el amor. Porque a pesar de ser un sentimiento, a veces sufre un exorcismo y es expulsado de nuestro corazón.
Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, la4esfera@gmail.com.
Vamos a comenzar, como es de costumbre, con la actualidad. Y vamos a hablaros de la fiebre de Crimea del Congo, algo que está preocupando a la sociedad española por esos dos casos que se han detectado en Madrid. Para ello tenemos con nosotros a nuestra doctora Cristina López. Buenas noches, Cristina.
Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos, esféricos.
Bueno, ¿qué se sabe de la fiebre de Crimea Congo?
Bueno, sabéis, si habéis estado atentos a las noticias, que la semana pasada se detectó un caso de fiebre de Crimea-Congo por la picadura de una garrapata en una persona que desgraciadamente ha fallecido en la comunidad de Castilla-León, si no me equivoco. Y bueno, pues luego ha habido unos contactos posteriores, cuando esta persona se la trataba en el hospital, en relación a la manipulación por parte de enfermería y sospechas en laboratorio de las muestras de este paciente. Primero que ahora mismo no hay motivo de alarma en absoluto. como casos confirmados ha habido dos. Uno, el de la persona que desgraciadamente falleció, y otro es una enfermera que antes que se tuviera el diagnóstico, pues al no sospecharse, en principio por manipulación y por secreciones del paciente, pues finalmente parece que hubo un contagio. Y contaros que ni mucho menos es un ébola, aunque sea una fiebre hemorrágica, para tranquilizaros un poquito, que está producida por un virus, bueno, de la familia Bungiaviridae, y que es un noiavirus y se transmite por garrapatas. Por eso ha sonado tanto últimamente el tema de la picadura de la garrapata, Eduardo. Uh-huh. Y es verdad que es una fiebre que es más de otras zonas geográficas, pues por ejemplo es endémica en África, en los Balcanes, en Asia, en parte de Oriente Medio, pero también es cierto que en Europa se han notificado casos esporádicos en algunos países del este y del sur, y en este caso, pues en nuestro país. Entre los huéspedes no está solamente el hombre, sino que también los huéspedes son animales, sobre todo salvajes y domésticos, cabras, vacas, ovejas. Lo que sucede es que en los animales no se produce la fiebre hemorrágica. Y lo que sucede con la garrapata es que la garrapata actúa como vector y como reservorio del virus, es decir, que el virus está dentro de la garrapata y la garrapata, al picar al ser humano, pues puede transmitirlo.
Bueno, doctora Cristina, muchísimas gracias por dejarnos más tranquilos.
Bueno, esperemos nuevas noticias.
¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com.
Im Namen des dreifaltigen Gottes und aller Heiligen Jungfrau Maria, sag die Wahrheit.
El caso de Emily Rose ha sido uno de los casos más famosos de exorcismos de la historia. Tanto es así que su historia fue llevada al cine. En realidad, esta joven alemana se llamaba Annelise Michel y nació el 21 de septiembre de 1952. Disfrutó de una vida normal, siendo educada religiosamente, como tantos otros niños de aquella época. Pero su vida cambió un día de 1968. Tan solo contaba con 16 años cuando repentinamente comenzó a temblar y se dio cuenta de que no tenía control sobre su cuerpo. Poco después de comenzar los ataques, Annelise empezó a ver imágenes diabólicas durante sus rezos diarios. Así que en el verano de 1973, sus padres visitaron a diferentes pastores, solicitando un exorcismo. Pero su petición fue rechazada y le recomendaron que siguiera con su tratamiento médico. Aún así, le explicaron el proceso por el cual la Iglesia prueba una posesión y que hasta que todos los aspectos no estuvieran cubiertos, el obispo no podría aprobar un exorcismo. Llegamos de esta manera a 1974. Después de haber supervisado a Annelise por algún tiempo, el pastor Ernst Alt solicitó permiso al obispo de Würzburg para realizar un exorcismo, pero la solicitud fue rechazada. La conducta de esta joven se volvió mucho más errática. Insultaba, golpeaba, mordía a los miembros de su familia y también se negaba a comer porque los demonios se lo habían prohibido. Annelise dormía en el suelo de piedra, comía arañas, moscas y carbón y había comenzado a beber su propia orina. Se le podía escuchar por toda la casa gritar mientras rompía crucifijos. Para ese momento Annelise comenzó a cometer actos de automutilación y el hecho de arrancarse la ropa y orinarse en el suelo era algo ya muy común. Así que en septiembre de 1975, dos sacerdotes con la autorización del obispo comienzan el exorcismo. El final es trágico y deja un sinfín de dudas. Este tipo de casos ya se narraban en la Biblia, que nos pone varios ejemplos de personas que fueron poseídas o influenciadas por demonios. De estos relatos podemos conocer algunos síntomas de influencia demoníaca, así como adquirir conocimiento de cómo un demonio posee a alguien. En algunos de estos pasajes, la posesión demoníaca causaba problemas físicos, tales como dificultad para hablar, síntomas de epilepsia, ceguera. En otros casos, causaba que el individuo actuara con maldad. Para eso, Judas sería el mejor ejemplo. Resulta curioso que el concepto de posesión sea compartido por la mayoría de las religiones o culturas. Y es que según estas, se define como el apoderamiento del espíritu de una persona por otro espíritu, actuando internamente y unido a ella. La asociación que cada creencia tiene sobre el tipo de entidad o espíritu es el elemento que las diferencia. ¿No es así, Luciano? Buenas noches.
Buenas noches, Eduardo. Así es. Y de esta forma, para la cultura islámica, los causantes son unas criaturas humanoides que adoptan forma de reptil, principalmente de serpiente. A estas entidades las denominan jinn, que en árabe significa algo que es oculto y escondido. Incluso en las culturas tan antiguas como la de los sumerios, podemos hallar referencias a una entidad demoníaca, Azag, un demonio tan terrible que hacía hervir a los peces de los ríos tan solo con su sola presencia. También dentro de la misma cultura se nombran a los Gindim, demonios causantes de todas las enfermedades del cuerpo y la mente. En Asiria y parte de Mesopotamia existía la creencia en Pazuzu, el rey de los demonios del viento y las tormentas, capaz de desencadenar las más terribles plagas y peste. Este demonio os puede resultar conocido debido a que en la película El Exorcista es mencionado.
Soy Demian Carras.
Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas.
Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo?
Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar, Carras.
¿Dónde está Riga?
Aquí, con dos.
Ahora nos vamos a trasladar al otro extremo del planeta, donde para los japoneses los actores de estas posesiones son los oni, unas criaturas del folclore japonés de aspecto similar a los demonios occidentales, representando todos los tipos de maldad y emociones dolorosas y que incluso pueden llegar a devorar al poseído, ¿no?
Pues sí, sin olvidarnos de las culturas chamánicas en las que los chamanes interactúan con entidades espirituales y realizan una especie de exorcismos para expulsarlos de las víctimas. Aquí tenemos que subrayar algo muy importante, y es que la práctica del chamanismo no es una religión. Uh-huh. Es un método pudiendo coexistir con otras religiones. Y la prueba de ello la encontramos en los pueblos siberianos y asiáticos, donde eran conocedores de ellas y también la practicaban.
Después de este breve recorrido por algunas de las culturas, una cosa ha quedado clara. La mayoría de ellas hace referencia a la existencia de los demonios, es decir, entidades de naturaleza sobrenatural que, aunque varíe su iconografía, el objetivo es el mismo: apoderarse de la voluntad de las personas que poseen. Según las estadísticas, más del 95% de estos casos están originados por patologías mentales, pero el porcentaje no resuelto es el que más nos interesa esta noche. Para evitar esta situación y diferenciar las supuestas posesiones de enfermedades mentales, se ha desarrollado una especialidad para profundizar en su estudio, la demonología.
Así como una metodología en la que cualquier caso sospechoso de posesión es examinado previamente por un psiquiatra. Sin embargo, la religión católica ha monopolizado el fenómeno y nos ha retratado una imagen de su responsable, que es conocido por todos como el diablo. La expansión del cristianismo introdujo cambios en la tradición hebraica y en la demonología antigua. Fue modelando tendenciosamente una entidad orientada hacia el mal y con un único objetivo: la destrucción del hombre. extendiendo la creencia de los demonios, pueden entrar utilizando distintos canales para poseer a las personas elegidas, como la práctica del espiritismo, los rituales satánicos, la astrología, la cartomancia o la ouija, entre otros. Un método que emplea para desprestigiar todo lo que no se ciñe con la fe ortodoxa que ellos promulgan. Pero hay una cuestión más inquietante, y a la que ellos se han referido de forma superficial, y me estoy refiriendo a los canales que esas entidades conocen y utilizan para realizar su diabólico cometido. Me parece importante destacar el tema, porque como es sabido por todos, actualmente la física contempla la posibilidad de que existan universos paralelos, y esa posibilidad nos abre un campo totalmente desconocido e incontrolable. Si pensamos en ellos, podemos llegar a una conclusión obvia. Si existen otros planos, también estos estarán habitados por seres tan reales como nosotros mismos, desconociendo de ellos prácticamente todo, incluso sus intenciones. Y si de alguna manera disponen del medio para entrar en nuestro plano, utilizando portales que pueden ser las mismas personas, por ejemplo, estaríamos a merced de estos entes desconocidos. En muchas ocasiones se ha investigado ubicaciones donde se producen anomalías y los habitantes de esas zonas han sentido sensaciones totalmente extrañas, como si no decidieran por sí mismos y actuaran guiados por otros. Son lugares donde puede confluir una especie de vórtice energético, el cual altera las leyes de la física. Es tal vez, digo yo, una posibilidad de que esos demonios sean seres que coexistan paralelos a nosotros, conocedores de un sistema para entrar en nuestro plano, actuando como un parásito, extrayéndonos lo más vital, nuestras emociones.
He tenido miedo muchas veces en mi vida, pero nunca supe el verdadero significado del miedo hasta que besé a Becky. Un instante de sueño y la muchacha que yo amaba se había convertido en un enemigo inhumano que deseaba mi destrucción. Sus cuerpos eran ahora recipientes que albergaban una forma de vida ajena, una forma cósmica que para sobrevivir debía apoderarse de todo ser humano. Así que corrí como el pequeño Jimmy Grimaldi corrió aquel día. Mi única esperanza era alejarme de Santa Mira, llegar a la autopista, avisar a los demás de lo que estaba ocurriendo.
El corte que acabamos de escuchar pertenece a la película La invasión de los ladrones de cuerpos, de 1956, donde escenifican una situación peculiar y que en parte se asemeja a las posesiones.
Pues sí, la película nos mostraba una serie de sucesos que se producían en una pequeña ciudad de California. En esta, los habitantes comenzaban a comportarse de manera muy extraña y sin motivos aparentes, aunque su aspecto era el mismo, su actitud y comportamiento era lo que los hacía totalmente distintos. Todo era causado por una silenciosa invasión alienígena. Estos seres aprovechaban mientras dormían los habitantes para clonarse con ellos y usurpaban su identidad eliminando el original. Ese clon tenía una particularidad, carecía de sentimientos, una especie de posesión extraterrestre. Sabemos que divagar es lo más fácil, sobre todo cuando no existe una explicación. Sin embargo, uno tiene la sensación de que debido a muchas de las influencias culturales y religiosas, una gran parte de esos fenómenos han sido investigados solo desde el punto de vista religioso. No se ha permitido otra explicación que no sea la que los interesados admitan para continuar con la defensa de su dogma. Y debido a ello, estamos exponiéndonos a situaciones imprevisibles al no contemplar otras posibilidades.
Podemos llamarles demonios, diablos, duendes, fantasmas, entidades, pero lo más preocupante es que si verdaderamente, sean lo que sean, tienen la facultad de poseernos anulando nuestra voluntad y obligándonos a cometer los actos más depravados y crueles, ¿cuál puede ser nuestro destino?
¿Compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com.
Señor, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan. La mayor sienta lo mismo. El pensamiento de nuestra mente sea una. Que nuestros oídos se escuchen juntos en silencio. Que nuestra mirada se comprende profundamente. Uniendo será una. La mayorcita y con la manita.
Un audio macabro de un exorcismo real llevado a cabo no muy lejos de donde estamos esta noche. Nos vamos a dar un salto en el tiempo y vamos a viajar a Francia, año 1634, un país sacudido por el caso de 17 jóvenes religiosas que dicen haber sido poseídas por el diablo. Una de ellas, Jeanne de Belcy. Buenas noches, Gemma.
Buenas noches, Eduardo. Pues sí, Jeanne de Belcy, una religiosa bastante jovencita.
Uh-huh. También conocida como Juana de los Ángeles, ¿verdad?
Exactamente.
Juana había ingresado en las Ursulinas de Portescu con 20 años y se dice que debido a una enfermedad sufrida de pequeña, su cuerpo había quedado deforme y encorvado. Su carácter también era bastante intrigante y dicen que era muy ambiciosa, llevándola a ser superiora con tan solo 27 años, ¿no?
Pues sí, Eduardo, fíjate, con 27 años ya era superiora de ese convento. El caso es que en Louda, el destino de esta mujer, de Juana, se cruzó con el de Urbain Grandier. Grandier era uno de los curas de las principales iglesias de esa ciudad. Dicen que Grandier era elegante, atractivo y que tenía don de palabra. Esto traía de cabeza, sobre todo a las mujeres de ese lugar y de esa época. También dicen que el voto de castidad, o sea, que no tenía ningún respeto por él, precisamente. Uh-huh. Se cuenta que tuvo varias relaciones con distintas mujeres importantes de aquel lugar y esto pues le granjeó más de un enemigo. La cuestión es que Juana también se obsesionó con este cura. Entonces le propuso ser su confesor o su guía espiritual, pero este cura la rechazó. En su lugar llegó el canónigo Miñón, que era precisamente uno de los mayores enemigos de Grandier. Todo esto ocurría a la vez que unos sucesos extraños en el monasterio. Las monjas decían que veían fantasmas que entraban por las ventanas o a través de las paredes. También decían que escuchaban ruidos de cadenas y que veían una bola negra que cruzaba el refectorio y a un hombre muy extraño que estaba de espalda. Las monjas estaban cada vez más alteradas y más desquiciadas, sufrían de temblores, incluso rechazaban la comunión. Miñón supo aprovechar estos sucesos para actuar contra Grandier y no se le ocurrió otra cosa que llevar a un cura conocido por él para que certificara que las monjas estaban poseídas y que debían realizar un exorcismo. Pusieron a las monjas en la capilla del convento, en sus respectivas camas, y tras los requerimientos del sacerdote, éstas entraban en trance y decían que el demonio hablaba a través de ellas. Uno de los testigos dijo ver cómo Juana, esa mujer, hacía unos movimientos muy violentos mientras lanzaba unos gritos, parecidos a los de un gorrino, un animal, uh-huh, que rechinaba los dientes y que llegaba a hacer una serie de ruidos bastante extraños, ¿no? Miñón realizó los exorcismos y, según las actas, expulsó a varios demonios del cuerpo de Juana. Esta mujer declaró que Urbain Grandier era quien había embrujado a las monjas porque las había enviado un ramo de rosas con un pacto con el diablo dentro de dichos ramos. Uh-huh. Así que los enemigos de Grandier ya tenían lo que buscaban, una acusación de hechicería.
Estás escuchando La Cuarta Esfera con Eduardo Pereira.
Tras una serie de sucesos, Grandier fue arrestado al tiempo que se reanudaban los exorcismos en el convento. Todo se trataba de reunir pruebas de brujería. Decían que el contacto con el diablo dejaba unas marcas muy concretas y muy especiales en el cuerpo de los hechiceros. Así que sometieron a Grandier a unas brutales y terribles torturas, aparte de hacerle confesar, también para buscar esas marcas. Pero bueno, él siguió negando que no era ningún hechicero y que tampoco había hecho nunca ningún pacto con el diablo. Finalmente, le pusieron una camisa impregnada en azufre y fue quemado vivo. Sus últimas palabras fueron: «Señor, perdona a mis enemigos». Sin embargo, a pesar de la muerte del supuesto cura hechicero, las posesiones y los exorcismos continuaron en el convento de las Ursulinas, y esto atrajo a un gran público, siendo Juana la gran protagonista. Juana declaró que el demonio había sido vencido y, fíjate Eduardo, de poseída y endemoniada pasó a ser considerada santa. Todo viene a consecuencia de unas apariciones que decía ella haber tenido de origen más o menos divino, ¿no? Pero bueno, ya sabes cómo era la creencia en aquel tiempo. Pero bueno, el caso es que se hizo tan famosa en toda Francia que hizo una gira y fue recibida en París por el mismísimo Richelieu y la reina Ana de Austria.
Bueno, que hicieron algo parecido a lo que hacía la Santa Inquisición, ¿no? Culparon a una persona, después la torturan y al final esa persona tiene que decir lo que ellos quieran, sí o sí.
Exactamente. O confiesas esto o lo confiesas, una de dos.
Nos podemos hacer muchas preguntas cuando se habla sobre una posesión. ¿Solo son poseídas las personas creyentes? ¿Por qué son elegidos por este ente demoníaco? ¿Realmente son abandonados por el supuesto diablo o permanecen en silencio sin manifestarse? ¿Vosotros qué pensáis? Ya sabéis que podéis dejar vuestra opinión en nuestras redes sociales o enviando un email a redaccionla4esfera@gmail.com.
¿Quieres tenernos siempre a tu lado? Descarga nuestra app gratuita y podrás llevarnos en tu móvil a todas partes. En ella están nuestras redes sociales, el chat, la radio para poder escucharnos y mucho más. Recuerda, app de la cuarta esfera en tu móvil, ya.
Vamos a continuar el viaje de esta noche haciendo una pequeña parada en uno de esos casos que parecen estar olvidados. Este caso ocurrió el 12 de diciembre de 1971, cuando los habitantes de La Seca, un pueblo tranquilo a 30 kilómetros de Valladolid, resultan impactados por los titulares del periódico El Norte de Castilla. José Amalio de Rojo, un niño de apenas un año de edad, conocido por todos en el pueblo, había ingresado de urgencia en la clínica Onésimo Redondo de Valladolid. Tenía nada más ni nada menos que 27 agujas insertadas en su cuerpo, y la principal sospechosa era su propia madre. Los motivos de este atroz acto no resultaban nada claros. Empezó a extenderse los rumores sobre prácticas de brujería o rituales satánicos, pero muchos de sus vecinos creyeron que era debido a la adicción al alcohol de la Petruca, que era así como la llamaban en el pueblo. Al parecer, José Molinero, el médico rural, observó un comportamiento extraño en la madre ante el padecimiento de su hijo, porque no mostraba preocupación alguna por él. El niño lloraba desconsoladamente, y ante la falta de infraestructura para poder explorarlo, decidieron derivarlo de urgencia al hospital de la capital. Una vez internado, se procedió al examen radiográfico, y lo que aquellas placas revelaron asombró y aterró al personal médico. En el tórax, el tronco y en la cabeza del pequeño habían insertado agujas de coser y lo habían ejecutado con una precisión de cirujano. Fueron necesarias más de 3 operaciones para extraerle todas esas agujas que atravesaban partes vitales de su pequeño cuerpo, pero que sorprendentemente no le provocaron la muerte. Inexplicablemente, durante días o semanas, el niño no mostró ningún malestar, hasta que un día comenzó a llorar sin parar y la madre tuvo que llevarlo al médico. Cuando el caso fue denunciado a la policía y se procedió a las investigaciones correspondientes, declararon como única culpable a la madre del niño. Las autoridades obligaron a explorar al resto de los hermanos, a Paz y a Carlos, de 6, y a Daniel, de 8 años. Ninguno presentaba signos de haber sufrido violencia alguna. Solo el pequeño José había sido torturado. Como era de esperar, el suceso causó un gran revuelo, generando especulaciones de todo tipo. Pero aunque todo apuntaba a un caso ritual de magia negra, hay piezas que, como al principio comentábamos, faltan en este macabro rompecabezas. Si tal y como se indicó, la madre estaba enajenada mentalmente y encima era alcohólica, ¿cómo pudo obrar con el conocimiento y la precisión de un cirujano? Esta también era una de las preguntas que se hacía el personal médico, porque de una cosa sí que estaban seguros. La inserción de las agujas las había hecho alguien con conocimiento de un experto. Se evitó dañar los órganos vitales para quién sabe el objetivo, pero está claro que se procedió de forma intencionada. Lógicamente pudo haber alguien más en este atroz caso, pero nunca se descubrió. Otra cuestión que ha quedado sin resolver fueron los motivos que induce a una madre a cometer este tipo de acto. ¿La posesión? ¿Tal vez fue ella controlada y manipulada por una entidad? ¿O fue simplemente la locura? Al parecer, ese fue el dictamen y por ello fue recluida en un sanatorio mental en diciembre de 1971. Pero que extrañamente el 24 de diciembre de 1973 se produjo el cese del internado y el 27 del mismo mes y año se le da el alta y es puesta en libertad. Algo que escapa a nuestra comprensión. A pesar del tiempo transcurrido, actualmente no existen más datos, ni por supuesto razones que expliquen lo sucedido. José Amalio fue adoptado por una familia, y hoy es un adulto que confiamos viva felizmente, y que en muchas ocasiones, comprensiblemente, ha rechazado e interpuesto denuncia a los periodistas que intentan contactar con él para recordarle una situación que jamás tuvo que experimentar. Uno de esos casos que permanecen olvidados como si nunca hubiesen ocurrido, pero que a veces la realidad supera la ficción.
Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google+, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com.
Te voy a expulsar de Molly por el poder de Cristo y enviarte a los cerdos.
Una cuna patética para un rey.
En nombre de Jesucristo, mi Dios y mi Señor, y fortalecido por el poder de mi fe, emprendo con confianza la repulsa de los ataques y engaños del diablo. ¡Astuta serpiente! Ya no te atreverás a atormentar a esta mujer y a cribarla como el trigo. ¡Dios! ¡Usa tu poderosa fuerza para expulsarle! ¡Márchate! ¡Márchate! ¡Márchate!
El siguiente caso del que vamos a hablar se trata del caso de Ernie Cheyenne Johnson, conocido por ser el primer juicio por un demonio asesino y otro caso investigado por el famoso matrimonio Warren, ¿no es así, Gemma?
Pues sí, así es, Eduardo. En este caso, la defensa intentó demostrar que el acusado no era culpable del crimen cometido porque estaba poseído. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Los hechos ocurrieron en un pequeño pueblo de Connecticut, de nombre Brookfield, en 1981. Resulta que la familia Giselle se había mudado junto a su hijo David y, bueno, este niño se hizo rápidamente amigo de Johnson, pues era el novio de su hermana Debbie. Johnson se había ido a vivir con ellos justamente un mes antes de que todo esto ocurriese. Johnson tenía por aquel entonces unos 19 años y trabajaba como jardinero. Y bueno, como te he dicho, vivía con la familia. Así que un día, mientras que la madre de David colocaba unas cortinas en la nueva casa, el niño se cayó de la cama. Entonces el crío, bastante asustado, fue a buscar ayuda a su madre, contando que un hombre anciano, con la piel quemada, le había empujado. Bueno, el caso es que el niño desde ese día empezó a enfermar. Pero no era una enfermedad normal o una enfermedad común, sino que era bastante, bastante extraño y misterioso. Por lo visto, este niño empezó a producir unos ruidos muy raros, empezó a hablar en idiomas desconocidos y además también sufría episodios de ataques muy violentos y muy destructivos. Según narra el periódico The Times, este niño pasó de tener terror nocturno a tener un auténtico terror durante todo el día. Empezó a levantarse a cualquier hora de la noche llorando desconsoladamente. Y cuando le preguntaban qué le pasaba, decía que veía a ese anciano en la oscuridad mirándole, a ver, con unos aterradores ojos negros, que también tenía rasgos de animal, afilados dientes, orejas puntiagudas e incluso pezuñas. David también les advirtió de que este ser o este anciano amenazaba con llevarse su alma y de que haría daño a toda la familia si no se iban de allí. A partir de esas visitas espeluznantes es cuando empiezan a ocurrir otros fenómenos inexplicables en toda la casa, como huellas, portazos o voces sin un origen aparente, ¿no? Sin un origen visible. La familia entonces decidió buscar ayuda en la iglesia de San José, en Brookfield, y fueron quienes hicieron un ritual, en principio, de limpieza de la casa, ¿no? Pero no tuvieron éxito. Entonces, el párroco de esta iglesia fue quien puso a esta familia en contacto con el matrimonio Warren. Los Warren examinaron al niño y dijeron que al menos 42 demonios eran los que habían poseído a este crío. Realizaron 4 ritos menores de exorcismo, pero por lo visto no fueron suficientes para ese nivel de posesión. El tiempo pasaba y los exorcismos no causaban el efecto esperado o deseado. Los testigos incluso dijeron que habían visto como unas manos invisibles estrangulaban a este niño, dejándole unas marcas rojizas en el cuello. Incluso Lorraine Warren fue testigo de ver una niebla de color negro cómo se materializaba delante del niño. Esta familia estaba aterrorizada.
Me imagino.
Hacían guardia constante delante de la cama del niño, temiendo de que ese ser le hiciese más daño. Y mientras David, el pobre, seguía sufriendo pues de unas extrañas convulsiones y de espasmos. Esta situación hizo que Johnson, el novio de Debbie, queriendo ayudar a este pequeño, llegase a desafiar al ente o al demonio en pleno exorcismo para que fuesen a por él.
Judith y Carl Glessel llevaron a su hijo a un psiquiatra para ver si podían ayudar al niño de alguna manera. El psiquiatra informó a la familia que David era normal, nada que explicase su extraño comportamiento. Sin embargo, inscribieron a su hijo en una escuela especial para niños perturbados con la esperanza de que esto de alguna manera lo curase, ¿no?
Sí, y mientras David y Johnson decidieron irse de la casa familiar, ¿no? Porque, bueno, estaban bastante preocupados y asustados. Lógico. La verdad es que no, claro, para menos.
Claro.
Alquilaron un apartamento cerca del trabajo de Johnson, pero después del traslado empezó a ocurrirle algo extraño a Johnson. Empezó a tener alucinaciones, arrebatos violentos, pronunciaba palabras extrañas y además se ponía a gritar, decía que veía bestias sobrenaturales. Esos trances se hicieron cada vez más frecuentes y su comportamiento era cada día más extraño. Esto le hizo pensar a Debbie que tal vez los demonios que habían estado atormentando a su hermano David por fin o finalmente habían poseído también a Johnson. Bueno, pues un día de marzo, Johnson acompañó a su novia a la perrera donde ella trabajaba y fueron invitados a comer por el dueño, Lambono, que también era su casero. Uh-huh. Parece ser que en esa comida bebieron bastante y en un momento dado, Johnson y Bono discutieron fuertemente. Durante el enfrentamiento, Johnson supuestamente entró en uno de sus trances y empezó a gruñir como un animal. De pronto sacó una navaja y apuñaló brutalmente a Bono. Según la policía, posiblemente Bono había intentado hacer algo a Debbie, ¿no? Y Johnson, pues en un arrebato de celos, apuñaló al jefe, ¿no? de esta chica.
Sí.
Esa es la versión de la policía, claro. El caso es que Johnson, desde el primer momento de ser detenido, dijo que no recordaba absolutamente nada de lo que le acusaban. Y un día después del asesinato, Lorraine Warren afirmó que Johnson estaba poseído por los mismos demonios que David en el momento del asesinato. También contó que David había dicho que había visto salir los demonios de su cuerpo y que se habían metido en el de Johnson cuando éste los retó a hacerlo. Esto perfectamente podría ser un asesinato por locura transitoria, pero el tema se puso bastante interesante cuando el abogado Martin Minella se ofreció a llevar el caso de forma gratuita con una teoría de defensa bastante excepcional. Decidió que el verdadero culpable era el demonio. Dijo lo siguiente: el demonio se sentará en el banquillo de los acusados. Mi cliente es inocente. Y hay algo que deben tener en cuenta los escépticos. Si dicen creer en Dios, deben creer en el diablo, porque el escepticismo público es la mejor defensa que tiene el demonio para poder actuar.
El caso es que la iglesia desmintió cualquier implicación en los exorcismos realizados a David y no permitieron a ninguno de los sacerdotes que participaron en dichos exorcismos hacer ningún tipo de declaración, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, a pesar de todos los esfuerzos del abogado y agotada la vía de defensa por posesión, se optó por la versión de la autodefensa. Después de una deliberación de 3 días por parte del jurado, terminaron condenando a Arnie Cheyenne Johnson por homicidio en primer grado con una pena de entre 10 y 20 años de prisión, de los cuales solamente cumplió 5. Lorraine Warren insistió en repetidas ocasiones que el fenómeno sobrenatural había sido real y que todos los sacerdotes implicados en esos exorcismos estaban de acuerdo en que el niño había sido poseído por los demonios. Y si me permites, Eduardo,
sí.
Debo decir que a razón de estos hechos se estrenó en 1983 una película llamada The Murder Cast Demon y también se publicó un libro llamado El Diablo en Connecticut, escrito por Lorraine Warren.
Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, la4esfera@gmail.com.
Aku bersaksi.
Aku bersaksi.
Bahwa. Tidak ada Tuhan. Yang disembah.
Kecuali Allah.
Dan aku bersaksi.
Aku bersaksi.
Bahwa.
Muhammad.
Utusan Allah. Wahai Idrus, kamu sekarang sudah Islam. Kamu mau ubah nama atau nama kamu yang semula Idrus?
Idrus. Itu saja?
Lo que acabamos de escuchar es el audio de un exorcismo real realizado en Irak. Hay dos maneras de intentar sacar al demonio de una persona en el Islam. Una que es acorde a él, pues el exorcismo se le pide a Alá. La otra es contraria totalmente al Islam y está prohibida. Consiste en tratar de sacar al demonio a través de otros genios. El que es liberado tiene que ser creyente. Aquí cualquier persona puede ser exorcista. Se comienza leyendo del Corán suras especiales relativas a genios y demonios. Y aunque el exorcismo islámico se basa en la oración a Dios, por ser una religión no cristiana, a veces mezcla prácticas supersticiosas. ¿Estas últimas prácticas tienen alguna efectividad? Claro que la tienen. Toda oración dirigida al único Dios, al Dios verdadero, es buena. Esta es la creencia de las religiones. Pero sabido es que, en general, el científico guarda una actitud escéptica cuando los fenómenos que estudia se muestran rebeldes a la explicación natural. Por ello, en un ámbito como el de la posesión demoníaca, es prácticamente imposible hallar un científico capaz de admitir la posible presencia del maligno o sus huestes, sobre todo en una época en que los avances del conocimiento y la técnica han transformado al propio clero en un sector que se muestra habitualmente suspicaz cada vez que surge un supuesto caso de posesión. Surgen singularidades que prevalecen ante todo intento de racionalización científica. En concreto, este caso convenció a un científico con el nivel del Dr. Richard Gallagher para elaborar un artículo que constituye la primera vez en que un académico de prestigio aboga por la posibilidad real de la posesión demoníaca. El susodicho artículo de Gallagher fue publicado en el 2008 y se titula «Como entre tantas falsificaciones, un caso de posesión demoníaca». Allí muestra las características del caso. Descarta las explicaciones médicas que parecerían poder aplicarse y concluye a favor de la posesión demoníaca. ¿Puede nuestra mente provocar este tipo de situaciones? Hemos hecho la pregunta a nuestra psicóloga Elena Lorente y esta es su opinión.
La sugestión de la mente puede ser muy fuerte y a la vez muy perversa. También tiene mucho que ver en este ámbito el sistema de creencias de la persona, que si la persona cree en demonios, en posesiones, en súcubos, íncubos, va a creer que una de esas entidades le ha entrado en su cuerpo y está decidiendo por ella. Habrá que ver primero si hay algún tipo de patología psiquiátrica o neurológica. También tenemos la visión del Nuevo Testamento, de la Biblia, de las posesiones, el endemoniado. Los llamados endemoniados eran o personas con una crisis epiléptica, que eso no es posesión, eso es una enfermedad, es un trastorno, o eran personas con un Gilles de la Tourette, que tienen tics y movimientos y espasmos. Entonces siempre hay que descartar cualquier tipo de patología del ámbito que sea. Pero salimos de lo científico. Si tenemos la sospecha de que, habiendo destacado todos los informes psiquiátricos, todos los problemas, sigue habiendo algo más, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no puede haber posesión demoníaca?
Lo siguiente que vamos a escuchar es el testimonio real de una mujer gallega que nos ha cedido Carlos Fernández, investigador, escritor, editor y bueno, un montón de cosas más, además de amigo con mayúsculas, y que esta noche queremos compartir con todos vosotros. En este caso, esta mujer nos cuenta cómo en una llamada telefónica alguien le pide que vaya a Suiza. Tenemos que decir que esta mujer tiene un don especial. Supuestamente, antes de irse a Suiza, esta mujer hace aparición en el lugar a donde ella tiene que ir. ¿Cómo se puede explicar esto? Según ella, todavía estaba en Galicia. ¿Por qué la pudieron ver? Vamos a escuchar el primer corte y vamos a seguir con este tema.
Y resulta que le llama la hermana de él y le dice: Nino, la señora ya está aquí. Tiene este vestido, este. Y yo estaba allí. No fue desdoblarme yo, imposible. Eso fue la persona que estaba con ella se materializó y se puso como si fuera yo, para que ella no viniera junto a mí. ¿Entendiste? Y eso sucede porque tú sabes que es así. El demonio se viste de muchos colores y muchas formas, que no solamente en persona, tanto puede ser en animal o en lo que sea.
El diablo puede aparecerse de cualquier forma y en cualquier lugar.
Muy curioso, Eduardo, y de esto ya lo habías comentado tú, que en la Biblia hay testimonios de apariciones del diablo incluso en animales. Y por supuesto en personas también, y hay testimonios en todo el mundo y hay investigaciones en el caso, y de seguro que mucha gente ha tenido la oportunidad de escuchar o de ser testigo de alguna de estas posesiones.
A mí lo que me llama muchísimo la atención es esa suplantación de identidad de esta señora. ¿De qué manera ese demonio, tiene controlado más o menos quién va a ir ahí, cómo conoce el futuro o cómo conoce los hechos que van a ocurrir para tomar la forma humana de esa persona? Y esto me lleva a pensar, porque hay tantísimas personas en el mundo y ha habido siempre tantísimas personas crueles hasta el extremo y que hacen daño. Puede que sean algún tipo de demonio, igual que puede haber también entidades, no sé, espirituales superiores que también sean especiales y que están ayudando.
Yo creo que es un tema que debemos tratar, ¿no? ¿Existen los ángeles o existen los demonios? En este caso, sí que es cierto que podríamos hacernos la pregunta de si esas personas o eso que nos aparece realmente puede ser un demonio, ¿no? Esas personas que se portan tan mal, asesinos, violadores, no sé. Demonios son, desde luego. Pero bueno, continuando con el caso de esta mujer, volvemos a su historia y llaman a la persona a la que le habían pedido si ella podía ir a Suiza y le dicen, bueno, pues que ella estuvo allí. Ya hemos escuchado ese testimonio, ¿no? En el que ella asegura que ella no había ido todavía y que era imposible que la hubiesen visto, aunque, como bien decía ella, el demonio se presenta de mil formas, ¿no? Y en este caso, pues adoptó su forma.
Ahí la había metido tranquilo. Quiso poner el pie en el agua bendita, que retrocedía. Y todos a cogerla, dije, no, tenéis que pasar hacia adentro. Todos a cogerla. Y que con mi sorpresa, oye, los pies de ella iban por el lindel de la puerta. Tenía más fuerza que ninguno. Y había unos tíos allí, era Miguel, y eran dos tíos de él, era Nino. Yo no le toqué, porque a mí me dio tanta impresión que yo no le toqué las cosas que no son. Y consiguieron traerla hacia adentro. Cuando se trajo, se desmayó. Y cogí yo, fui a la maleta, cogí el crucifijo y agua bendita. Y cada vez que le echaban agua bendita, ella decía, sí, pero algunos, yo hasta me asusté, me lo veo en el día que tengo, fue una experiencia mala. Resulta que cogí yo y le puse la cruz en la cabeza. Mi madre le quedó marcada.
Estás escuchando La Cuarta Esfera.
Pues a mí lo que me ha asustado un poquito es cuando dice lo de la que le pone la cruz en la frente y se le queda marcada. Yo he tenido ocasión de escuchar el audio completo y esta señora cuenta que es precisamente una cruz de Caravaca que tiene 250 años y que se la presta a una amiga precisamente cuando tiene que acudir a ese lugar.
Yo quiero pensar que existe alguna explicación cuando en ese momento le pone la cruz y le deja la frente totalmente marcada. Bueno, tenemos que decir que el audio dura aproximadamente unos 11, de 11 a 13 minutos, el audio del testimonio, y que claro, obviamente por razones de tiempo no podemos poner esta noche en el programa, ¿no?, íntegramente, pero sí que hemos cogido diferentes cortes en los que ella nos cuenta cosas que realmente dan que pensar, ¿no?, si esta persona puede estar o tener un problema mental, una patología, o estamos hablando de que realmente esté poseída por un ente demoníaco. Gema, Luciano, muchísimas gracias por acompañarme esta noche.
Buenas noches, Eduardo, buenas noches, compañeros y a todos los oyentes, y nos vemos en un nuevo vuelo.
Buenas noches, Eduardo, Gema, buenas noches y a todos nuestros amigos esféricos. Hasta la próxima.
Nos venimos. Ella quedó perfectamente, gracias a Dios, nos dio las gracias. Quise pasar un paso de peatón y si yo veo venir un coche. Quiero hacer para atrás. Yo misma me levanté, ¿entiendes? Miré lo que tengo en la cabeza y todo, me subí yo a esta mujer, no sé, es la fuerza que me dio Dios. Uh-huh. Vale, me llevaron al sanatorio.
Me atropelló el...
Caminando, sí, me atropelló. Caminando, me trajo, o sea, vino hacia uh-huh. mí, fue la venganza de él. Lo consiguió, pero no consiguió matarme ni nada. Dios estaba conmigo.
Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com. Is it getting better? Or
do you feel the same? Dirige y presenta Eduardo Pereira.
Como habéis escuchado, el final de la historia de nuestra testigo, a la que queremos dar las gracias y también dar las gracias a Carlos Fernández por habernos aportado esta documentación tan válida esta noche. En este caso, intentaron acabar con ella, intentaron vengarse de ella, y todo por tratar de ayudar a otra persona. En este caso, a la persona que estaba poseída. La verdad es que existen muchos más tipos de posesión, pero esta noche hemos querido tratar la más conocida o la más popular.
Los mortales tenéis una mala costumbre.
Ah, Blackfer, ¿estabas ahí? Oye, perdona que la semana pasada no dijera a los esféricos que nos acompañarías en cada vuelo. Sabes que te considero nuestro comandante.
Todos te conocen y saben que eres un despistado. Podré vivir con ello.
Lo sé, Blackfer. Mientras yo viva,
yo estaré contigo.
¿A qué te refieres con lo de que los mortales tenemos una mala costumbre?
Me refiero a que cuando habláis de posesión, enseguida se os viene a la mente una posesión demoníaca, por la que la víctima pierde completamente su capacidad de pensar por sí mismo y actúa en relación con lo que un supuesto espíritu ente le dice.
Así es. ¿Por qué, Blackfer? ¿Existen más tipos de posesión?
Claro que existen. ¿Qué me dices de esas personas que actúan influenciadas por otros? Y en este caso te estoy hablando de vivos.
Tal vez sea porque carecen de personalidad.
No, Eduardo. Me refiero a esas personas que pierden la voluntad y con ella su vida a manos de unos sicarios de almas. Vosotros los conocéis con el nombre de vampiros psíquicos.
Creo que sé por dónde vas, Blackfer.
Por esos cobardes que maltratan sin piedad a su víctima y la despojan de toda personalidad.
Esos no tienen piedad de nadie. Eso es una posesión en toda regla, Blackfer. Deberíamos erradicarla. Para ello no hace falta ningún exorcista ni nadie que los ahuyente. Pero ¿cómo podemos eliminarlos de la faz de la Tierra?
No es una tarea fácil. Pero piensa que hasta las ratas se esconden cuando la multitud sale a las calles. Cuando la multitud sale a aplastarlas.
¿Quieres decir que solamente hacemos falta nosotros? ¿Las personas?
Debéis ser conscientes de que existen.
Lo sé, desgraciadamente se reportan casos todos los días del año. Pero, ¿cómo podemos reconocerlos? Porque son iguales que nosotros.
Se manifiestan dirigiendo palabras despectivas hacia vosotros, gritando o haciendo que creáis que nada de lo que hacéis está bien. A pesar de hablar vuestro mismo idioma, no permiten que le digáis nada que no esté en su forma de ver la vida.
Claro. Es por eso que esta noche no hayamos podido hablar en profundidad de la posesión y solamente hayamos hecho un pequeño resumen de una de las formas en las que el mal se apodera de nosotros y de nuestro mundo.
Así es. La única diferencia que existe entre los casos que habéis tratado esta noche y este tipo de posesión de la que te estoy hablando es que, en el caso de los diablos, no se ha podido probar que existan al 100%. Sin embargo, en el caso del diablo humano, es más que sabido, porque existe entre vosotros y tiene nombre propio.
La prueba de ello es que cada día, en un lugar de nuestro planeta, se entierra una mujer asesinada por uno de esos cobardes, por uno de esos malnacidos, por uno de esos diablos, que después de apoderarse de ella, la asesina. Blackfer,
dime, Eduardo,
¿a dónde nos dirigimos ahora?
¿Qué te parece si ponemos rumbo al final del túnel?
Amigo, me parece perfecto. Y así continuamos nuestro vuelo. Un vuelo interminable. Un vuelo por los confines más insólitos del misterio. Queridos amigos, os esperamos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.